Bien, bien hermanos, una vez más, Dios me les bendiga. Qué bueno que puedan estar presentes y para aquellos que los que nos están escuchando por medio del internet, las redes sociales, bendiciones también. Vamos a continuar con lo que es la membresía bíblica, este curso de membresía bíblica que lo estamos proyectando a nivel de las enseñanzas, de los sermones dominicales. Bien, de forma general, rápidamente, este curso de membresía va a abarcar 5 tópicos, que es un cristiano bíblico, la doctrina de la iglesia, los miembros, los unos de los otros, el pacto de membresía y la iglesia local como ente jurídico. Amén. Entonces, lo que hemos estado revisando en las 2 charlas anteriores es con respecto al primer punto. ¿Qué es un cristiano bíblico? Debo agregar que en esta ocasión, déjenme un ratito cerrar esto que me está molestando, en esta ocasión he agregado un punto más a los 4 que ya había. ¿Qué es un cristiano bíblico? Voy a decirlo rápidamente. Un cristiano bíblico es una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Recordemos que es un problema que se presenta doble. Un expediente negativo que hace referencia a su pecado, al pecado original que vino por medio de Adán, y un corazón entregado al mal, perverso, como dice la Escritura. Y eso es eso en teología se lo llama la doctrina de la depravación total o de la corrupción radical. Bien, ahora, el segundo punto que tocamos es que un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. No es un remedio que él lo pueda hacer en sus propias fuerzas. Necesita la ayuda de Dios. Si Dios no hace algo, humanamente no podemos hacer nada. Ese remedio divino viene por medio de Dios. La Escritura enseña que en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados y un muerto no puede hacer nada para ayudarse a sí mismo. Ese remedio, como lo vemos aquí, nosotros, es el remedio de Dios para el pecado, está unido a la persona de Cristo. Está en una persona, no está en una religión, no está en un conjunto de doctrinas, no está porque es un cristiano, usted es un cristiano reformado, no. Está unido a la persona de Cristo. También está unido a la obra de Cristo, la cruz. El apóstol Pablo, ¿cuántos de los que lo escucharon, de los griegos, querían escuchar profundidades de un hombre que estuvo hasta el tercer cielo? Sin embargo, el discurso del apóstol Pablo era la cruz. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Cuando hablaba de Cristo, la gente decía, te escucharemos en otro momento. Y también el remedio de Dios para el pecado es adecuado para todos los hombres y se ofrece a todos sin discriminación. El mensaje de la cruz se ofrece para todos los hombres. Entonces, eso es un cristiano bíblico que ha considerado el remedio divino para su pecado. Tercer punto que revisamos, que un cristiano bíblico es aquel que se ha conformado de todo corazón a las condiciones para obtener la provisión de Dios para el pecado. Dicho de otra manera, acepta de parte de Dios que tiene que haber 2 condiciones claves aquí. Y hablamos de eso, el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento bíblico y una fe salvadora. Como cuarto punto, tocamos nosotros también que un cristiano bíblico es una persona que manifiesta en su vida que sus declaraciones de arrepentimiento y fe son reales. ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay fe? Acuérdense que decíamos 2 caras de la misma moneda. Bueno, son auténticas. Ahí hablamos nosotros de obras dignas de arrepentimiento y de que somos creados para glorificar a Dios, para buenas obras. Bien, eso de forma general lo que hemos revisado. Y a continuación, el tema que vamos a tratar, como bien lo expuse ahorita, les acabé de decir, lo agregué. Este quinto punto lo agregué. Pensaba no tocar esta parte de los materiales que nos han sido proporcionados. Hay un tópico que habla sobre los rasgos distintivos de una verdadera vida espiritual. Yo lo que hice es acomodarlo dentro de el primer tema, que es un cristiano bíblico. Bueno, la Escritura sí nos permite reconocer rasgos que distinguen una verdadera vida espiritual. No es que el creyente de alguna manera es algo que va a ir y llegando después. No, un cristiano verdaderamente convertido va a mostrar rasgos distintivos que evidencian una verdadera vida espiritual. Bien, y para empezar unas cuantas ideas aquí, podemos evaluar señales espirituales que nos demuestran claramente a nosotros mismos que hemos nacido de Dios. Podemos encontrar señales espirituales. En el Nuevo Testamento encontramos varios ejemplos donde los creyentes son llevados a examinar su fe. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Primera de Corintios 11:31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Estas dos citas que he puesto aquí tienen su propio contexto. Segunda de Corintios 13:5, el apóstol Pablo, hablando con respecto a su autoridad apostólica, le pregunta a los corintios: examínense ustedes mismos en cuanto a su fe, si realmente es el resultado de mi labor como apóstol. Y en 1 Corintios 11:31 está hablando de la Santa Cena. Al momento de participar en la cena, examinarse para no caer luego en un juicio de parte de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento sí nos da esos ejemplos que nos llevan de alguna manera a examinar nuestra fe. El propósito de esta evaluación no es causar desaliento y dudas en cuanto a nuestra salvación, sino hacer firme nuestra vocación y elección como creyentes. Es importante hacer esto, un énfasis en esto, mis hermanos. No es que usted salga de aquí: Señor, ¿seré, no seré? ¿Qué pasará de mí? ¿Seré de hijo del Dios o seré hijo tuyo, seré hijo del diablo? Segunda de Pedro 1:10 dice lo siguiente. Segunda de Pedro, versículo 1, el apóstol Pedro dice ahí claramente, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro les dice, en cuanto obviamente al contexto que ya en una ocasión lo habíamos visto, ¿no? Esa progresión, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Entonces el apóstol les dice, procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Entonces es importante que nosotros de alguna manera podamos examinar, estar constantemente examinando nuestra fe, porque así tenemos la seguridad nosotros de que somos salvos. Es triste cuando un creyente después de 20 años todavía duda de su salvación. Un creyente auténtico, verdadero, va a cambiar esa situación. No se va a quedar ahí, saber que alguien le dice algo, y se queda pensando, ¿será que soy, que no soy salvo? No. El apóstol Pedro dice, procurad, con diligencia. La certidumbre de la salvación viene primero, y primordialmente por la palabra de Dios. Pero al pasar el tiempo, hallamos otras evidencias de la nueva vida. Un nuevo amor por la santidad, un nuevo odio contra el pecado, amor a los hermanos, una justicia práctica, obediencia y separación del mundo, entre otras cosas, son evidencias que queremos examinar hoy. Hablar de estas cosas, ¿no? A medida que crecemos, mire, en mi vida, por ejemplo, cristiana, creo que si no me equivoco tengo 20 años o más en el Señor, ya perdí la cuenta, bueno, pero la verdad es que tengo una certidumbre de mi salvación es hace unos 5 años, tal vez, un poquito menos. Prácticamente vivía muy alejado de las cosas prácticas que dice la palabra de Dios en cuanto a la piedad cristiana. más estábamos en algo tradicional, muy religioso. Pero ahora Dios ha hecho la obra en mi vida. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de estas cosas. Pero antes de pasar a ellas, es importante que podamos nosotros también reconocer aspectos que no demuestran que una persona tenga vida espiritual. Antes de pasar a las señales, a las evidencias de una vida espiritual, vamos a ver algunas cosas que no demuestran que una persona tenga vida espiritual. Mire que no estoy diciendo que sea no salvo. Que no estoy diciendo eso. Sencillamente que no estamos viviendo una vida espiritual. Y obviamente cuando escuchamos la palabra de Dios, somos confrontados, mis hermanos, somos confrontados a cambiar, a decir, wow, Señor, y yo pensé que te estaba agradando, pero estaba realmente en una tradición, en una religiosidad, y no estaba realmente viviendo mi vida espiritual como lo dice tu palabra. Bien, entonces examinemos algunas de estas cosas, y lo vamos a hacer juntamente con la palabra de Dios. Bien, ser una persona honrada, honesta. No necesariamente, hay que indicar aquí un pequeño paréntesis. Claro que un nuevo creyente debe mostrar muchas de estas cosas. Pero no necesariamente quiere decir que alguien que es honrado, honesto, es una evidencia de que tenga una vida espiritual. Puede haber personas muy honradas, muy honestas, muy justas, pero necesariamente no quiere decir que tengan una vida espiritual. Definamos términos. Vida espiritual diferente a una vida natural no regenerada. ¿Está claro? Segunda de Corintios, recuerde el capítulo, Primera de Corintios 2, versículos 14 y 15 al final. El hombre natural, ¿qué pasa con el hombre natural? No discierne las cosas que son espirituales porque no puede. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vámonos al primer libro de Samuel, 16, versículo 7. Usted conoce esta cita. Resulta que el Señor envía a Samuel a ungir a uno de los hijos de, se me escapa el nombre, a Isaí. Sí, bueno. Y resulta que, usted sabe, aparecieron los hijos en fila. Y cada vez que Samuel veía a uno de ellos, decía, este debe de ser. Este debe ser el ungido, este debe ser el ungido. Y el Señor le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Usted puede deslumbrarse con una persona que aparentemente pueda ser muy buena, muy honesta, muy honrada, pero recuerde que eso miramos los hombres. Jehová mira el corazón. Un corazón conforme a su voluntad. Yo le decía a mis jóvenes, cuando tengo mis tiempos de meditación bíblica, yo les digo, nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, muy agradables, y nosotros podemos aplaudir esas acciones. Pero quiero que sepan que a la luz de la Biblia, Jehová no es como nosotros. El Señor nuestro Dios no es así. Él mira el corazón del hombre. ¿Por qué razón hacemos lo que hacemos? Hay muchos, por ejemplo, artistas o personas conocidas de farándula que pueden decir, bueno, tal persona, qué sé yo, donó $1,000,000. Y es una actitud loable, pero solamente Dios conoce cuáles fueron las intenciones de esa obra. No se sorprenda si a lo mejor lo hacen sencillamente por coger publicidad o por coger renombre, o por coger sencillamente alimentar algo más del ego o la fama de estos personajes. Jehová mira el corazón. Mateo 19, 16, 22. Vamos al Evangelio de Mateo 19, 16. Esta porción de la Escritura también usted la ha escuchado antes. Dice así. Entonces vino uno y le dijo. Vino el Señor, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vemos aquí nosotros, Mateo 19, vemos nosotros a un joven que se acerca y le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le expone algunas de las normas que Dios establece y él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta hacer? Tenemos aquí un hombre que honra a su papá y su mamá, un hombre que no adultera, que no hurta, que no miente, que no ha levantado su mano para hacer el mal, no matar. Y él pregunta, ¿qué más me falta? Jesús le dice, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces tenemos un joven que a los ojos de los hombres era una muy buena persona. Y cuando el Señor le nombra las normas o los mandamientos, si usted se da cuenta, lo que expone son los mandamientos que podemos aplicarnos a los seres humanos. Es decir, ¿cómo te relacionas con otra persona? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Si te das cuenta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que él le dice. ¿Cómo te relacionas con los demás seres humanos? Me relaciono muy bien. Todo eso lo he guardado de mi juventud. Es más, Señor, pregúntale a cualquiera y van a dar un buen testimonio de mí. De cómo ayudo, de cómo hago, de cómo soy. No, nunca se ha encontrado una falsa palabra en mi boca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor conoce los corazones. Y el Señor empieza ahora por el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque cuando le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él se fue triste. ¿Por qué razón? Porque su corazón estaba ¿en dónde? Y las riquezas estaban en primer lugar que Dios. Por eso se fue triste. Es decir, que entonces mostrar todas estas evidencias frente a los demás no nos asegura que haya una vida espiritual correcta, verdadera. Su corazón estaba enfocado en las riquezas. Bien, entonces, ser una persona honrada no demuestra que esa persona tenga vida espiritual. Conocer la Biblia. Como segundo punto también, debemos tener en claro que conocer la Biblia no implica que haya una vida espiritual. Romanos 1:21. La Escritura dice claramente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escuchaba mientras preparaba esto, el pastor nombraba que una acotación con respecto a un filósofo, Voltaire, si no me equivoco, Voltaire. Se leyó toda la Biblia, ateo, y precisamente se la leyó ¿para qué? Para poder argumentar en contra de Dios. Entonces, conocer la Biblia, no, conocer la palabra de Dios, no implica que tenga una vida espiritual. ¿Aquí qué sucede? Habiendo conocido, no le dieron la gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué pasó? Se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón, su terco corazón, fue puesto en tinieblas, fue entenebrecido. Romanos 2, 17 al 20. Dice aquí la Escritura, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿A quién está hablando aquí? El apóstol, el Espíritu Santo por medio del apóstol, a los judíos. Y si tenemos en cuenta los dos grupos, judíos y gentiles, ¿quiénes conocían la ley? Los judíos. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guías de ciegos luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Bueno, el Señor está hablando aquí a aquellos que piensan, que conocen la verdad de Dios. Y si tomamos en cuenta el contexto de todo esto, hablando a los judíos que conocían la ley de Dios, que conocían la verdad de las Escrituras, y sin embargo así, ¿qué hicieron? Llevar a su Mesías a la cruz. Dice, conoce su voluntad, instruido en la ley, apruebas lo mejor, y confías que tú eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas, que conoces la ley en la forma de la ciencia y la verdad. Mateo 23:33. ¿Cómo le llamó el Señor a estos mismos judíos? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿A quién le estaba diciendo esto? Si vemos nosotros el contexto, ay de vosotros, escribas y fariseos, conocedores de la ley. Y él les llama hipócritas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán del infierno? Y conocían la ley, conocían la escritura. 4:6. Podemos citar claro a quien yo creo que se sabe la escritura de cabo a rabo. ¿Qué le dijo Satanás tentando a Jesús? Sí, y él le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? Está escrito. ¿Conoce la escritura? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Conocía la escritura? Ahora, la duda que yo tendría, me queda a mí, es saber si la malinterpretó deliberadamente o la malinterpretó sin conocer. Yo creo que, padre de mentira, deliberadamente. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de Satanás tentando a Jesús, citando las escrituras. Entonces, mi hermano, conocer bien la Biblia no demuestra que una persona tenga vida espiritual. No se deje impresionar. A veces nos dejamos impresionar por todas estas cosas. Y vemos que alguien domina la escritura y ya, wow, debe ser una persona muy espiritual. Estamos orando y el Señor nos envía a alguien que es tal vez un maestro bíblico y caemos impresionados porque domina la escritura, porque tal vez tiene estudios bíblicos, porque ha terminado, qué sé yo, una maestría. Pero eso no implica que tenga una vida espiritual. ¿Amén? Entonces, participación fiel a las ceremonias religiosas. Otro punto. Esto tampoco implica que una persona tenga vida espiritual. Isaías 1:11-18. El Señor aquí expone, amonesta a Israel y les dice, ¿para qué me sirve? Isaías 1:11-18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Acuérdense, todo esto era parte de las ceremonias religiosas, de las fiestas, de los rituales. ¿Para qué me sirve todo esto? Estoy harto, hastiado de holocaustos de carneros, del sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios, para hollar mis atrios? Él conocía el corazón. ¿De qué me sirve? No me traigas más una vana ofrenda. Cuidado, mi hermano. Cuidado con ceremonias y ritos religiosos y pensando que son estos los que nos dan una vida espiritual. No me traigas más vana ofrenda. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Tú traes una ofrenda y Él dice más adelante en el Evangelio, si traes tu ofrenda al templo, pero te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no me traigas nada. Primero arréglate con él y luego tráeme la ofrenda para aceptarla. ¿Usted ve la aplicación ahí? Pero no, estamos acostumbrados al rito, a la religión. Venimos de contextos diferentes, donde nos enseñaron a sembrar, para cosechar, a pactar, para declarar, para decretar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vivimos. Y pensamos que Dios trabaja de esa manera. Y el Señor aquí a Israel le dice, a ellos, esto me es abominación. El incienso, acuérdense, el incienso que se ofrecía en el lugar santísimo, en el tabernáculo, eso me es abominable. Los días de reposo, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, reuniones, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son pecaminosas. Sus reuniones son pecaminosas. ¿Cuánto pueblo cristiano no está metido dentro de esto? Ignorando la escritura y muchas veces deliberadamente. Y todo eso resulta pecaminoso. Detestable, abominable a los ojos de Dios. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, el Señor no queda ahí solamente con la exhortación, Él les dice, hagan esto. ¿Quieren hacerlo? Bueno, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor les dice, de nada me sirve que vengan a orar. De nada me sirve que extiendan sus manos, la levanten a los cielos, que hagan oraciones tras oraciones, porque sus manos están llenas de pecado, están llenas de iniquidad. Hay pecado reiterado. Pero como bien les dije, el Señor, ¿qué les indica? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lávense, límpiense. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, el justo juicio. Restituid al agraviado. Si ve aquí implicaciones del arrepentimiento bíblico. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y luego, ¿saben qué? Venid, dice Jehová. Y pónganse a cuenta. Y saben que esto es lo precioso de disfrutar la bondad y misericordia de vuestro Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces nosotros podemos pensar que el hecho de hacer rituales, tradiciones, no, yo siento a la iglesia, no, yo me siento a escuchar, aunque me quedo dormido, pero me gusta escuchar al pastor. Algunos que ya se quedan dormidos. Y pensamos que eso nos da un refresco espiritual a nuestra vida y nuestra alma necesitada. Pero para eso, mi hermano, estamos preparándonos, estamos escuchando la palabra de Dios para no caer en tradiciones religiosas, hacer cosas sin sentido y pensar que Dios se complace cuando piensa todo lo contrario. 2 Timoteo 3:5. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Claro, hablando de quién, precisamente hablando de que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, etcétera, 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 que tendrán apariencia de piedad. Ah, parecen que practican una virtud cristiana, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. No estés con ellos. No, se llaman hermanos, pero tú sabes que viven vidas alejadas de la palabra de Dios o siguen en sus mismos pecados. Han pasado 10 años en el Señor y siguen los mismos pecados. Siguen la misma manera, la misma forma de vida. Evítalos. Evítalos. Entonces, hemos visto una persona honrada no implica que tenga una vida espiritual, ser una persona honrada, ¿no? Aunque un creyente verdadero sí tiene que ser honrado, es verdad. Conocer la Biblia, un creyente auténtico debe conocer la Biblia, pero no implica que conocer la Biblia nos diga que haya una vida espiritual. Y participar fielmente en las ceremonias religiosas tampoco implica que una persona tenga vida espiritual. Vamos con lo siguiente. Tener dones. Principalmente, dice el estudio, los dones para hablar en público. Tener dones. Esto es algo, mi hermano, que al principio cuando pensamos en el Señor nos deslumbramos con los dones. Nos deslumbramos con las personas que tienen dones y prácticamente los queremos exaltar y tocar para recibir algo de ellos. Pero esto no quiere decir necesariamente que esas personas tengan una vida espiritual. Dice Mateo 7, 22, 23. ¿Usted conoce la cita? El Señor les dice, muchos me dirán en aquel día. Oiga, mire la cantidad de dones que están aquí nombrados. Bueno, no son tantos, pero yo creo que abarca una gran parte de ellos. ¿No profetizamos en tu nombre? Ese profetizar es enseñar, predicamos, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios. No había un demonio que me separara enfrente mío, porque se iba. Y todo el mundo, wow. Y en tu nombre, ¿qué hicimos? Muchos milagros, muchas cosas portentosas. Wow, la gente sorprendida con las cosas milagrosas, sobrenaturales, y todos también queriendo las mismas cosas también. Y él les declarará, y entonces les declararé, perdón, dice así, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Él conoce los corazones, y él les dice a todo este grupo de personas que estaban poniendo sus dones espirituales como una evidencia de su salvación, reciben esta dura palabra y él les dice, ¿saben qué? Nunca los conocí. Nunca tuve una relación con ustedes. No los conozco. Ellos podían conocerlo a Jesús, pero Jesús no los conocía a ellos. Apártense de aquí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Usted se imagina cuánta gente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así enseña la Escritura. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18. ¿Por qué el énfasis en los dones y especialmente en aquellos que, como vimos aquí, aquellos que tienen dones para hablar en público? Dice aquí, hablando de Pablo, de dos servidores que él tenía, dice, desde el 16 voy a tomar el contexto, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Es peligrosísimo, extremadamente peligroso que nosotros pensemos que porque alguien muestra elocuencia desde un púlpito, eso implica que tiene una vida espiritual. El comentario que hacía el pastor en el estudio, decía él, no se imaginan ustedes cuántos, desde el púlpito, cuántos pastores viven en inmoralidad. Es tremendo eso. Mis hermanos, ustedes tienen la vista puesta sobre este servidor. Ustedes tienen la vista puesta sobre mí. Si ustedes piensan que yo estoy haciendo algo oculto, como estoy iludiendo, exhórtenme, amonésteme. La Escritura da ciertos pasos para hacerlo. Dice, contra un anciano, no admitas acusación a menos que sea por dos o tres testigos. Bueno, eso es un pequeño paréntesis, no estaba aquí. Pero como hice una referencia al ministerio que Dios me ha dado en cuanto al pastorado, usted tiene mi vida frente a sus ojos. Ignorar estas cosas muchas veces nos lleva a callar y ser partícipes de los pecados ajenos. La semana pasada algo dice una referencia de esto. No, claro, no decimos nada, pero callamos. Callamos. Y estamos ahí celebrando, qué sé yo, la supuesta condonía que tenemos, pero sabemos que esta joven tal vez está con, qué sé yo, con un inconverso, que el de acá casado le engaña a su esposa, que el de acá tiene negocios que no son correctos según la palabra de Dios, pero estamos participando de una condonía. Y no es verdadera, es falsa. Y pensamos que los talentos y las habilidades, eso implica una vida espiritual. Mire, el hecho solamente de, a mí me ha tocado parte de mi inicio en el Señor, yo estuve en el ministerio de alabanza. ¿Y qué no viví en ese ministerio de alabanza? De lejos se ve bonito siempre, pero cuando uno está adentro, uno se da cuenta que hay muchas veces, en la gran mayoría de las veces, hay pecados reiterados que tienen que ser amonestados, pero como son los salmistas, entonces nosotros pensamos, wow, o sea, salmistas tienen una vida espiritual delante de Dios que sea muy agradable. El que predica, llegamos a pensar que pueda estar viviendo en pecado e iniquidad. No, la Escritura, por ejemplo, en este caso habla de Himeneo y Fileto. Se desviaron de la verdad. Maestros bíblicos, se desviaron. Y siguen enseñando, como dice aquí el versículo 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué es lo que hacen? Trastornan la fe de algunos. Entonces, tener dones, y principalmente dones para hablar en público, no demuestra que una persona tenga vida espiritual. Vamos al siguiente. Saberse que es pecador. Sí, claro, en el arrepentimiento necesitamos reconocer que somos pecadores. Pero eso no implica que realmente haya una vida espiritual. Hechos 24:25. Vamos a buscar la escritura. Hechos 24:25. El apóstol Pablo se encuentra frente a Félix, un gobernador. Dice, con Drusila, su mujer que era judía. Versículo 25, pero al disertar Pablo, Hechos 24:25, pero al exponer Pablo, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, ¿qué pasó con este hombre? Félix se espantó, se asustó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿Por qué se espantó? Porque se vio confrontado. Se vio confrontado, o sea, él podía tener una idea de que era un hombre pecador. Pero cuando Pablo profundiza en estos temas que expone aquí la Escritura, él se espantó. ¿Y qué le dijo? En otro momento yo te llamaré. Es más o menos, no sé si usted ha tenido la oportunidad de a veces de evangelizar. Las personas dicen, no, sí, yo reconozco que somos pecadores y que tenemos una naturaleza caída y que estamos dispuestos al pecado. Y usted comienza a hablarles de la Escritura, o una de dos. O esa persona, se le abren así los ojos, porque usted le está mostrando verdades bíblicas en cuanto a su vida de pecado, en cuanto al juicio, en cuanto al dominio propio, como dice aquí, o cualquier otro tema, profundizando las Escrituras, abre así los ojos y cae postrado ante el Señor, y dice, Señor, he pecado, perdóname, o dice, ¿sabes qué, mi hermanito? Mañana lo escucho. O yo lo llamo, no se preocupe. Salen asustados porque se ven confrontados con su pecado. Claro, tenían un vago concepto de que sí somos pecadores y que tenemos una naturaleza caída y que Adán hizo la grande y por Adán todos somos pecadores. Pero cuando usted los confronta con la verdad, se espantan. Entonces, decir que alguien que reconoce que es pecador no implica que tenga una vida espiritual. Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice aquí. El apóstol Santiago dice, tú crees que Dios es uno, perfecto, bien haces, pero también sabes qué, los demonios creen que Dios es uno y te ganan porque ellos tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Así que no te sorprendas que porque reconoces tu pecado o porque crees en Dios, eso implica que estás viviendo una vida espiritual. En este caso, los demonios te dejaron 1-0, porque ellos creen y tiemblan. Sería 2-0, sería. Primer libro de Samuel 26:21. Vamos yendo al Antiguo Testamento. Ah, claro. Saúl, exhortado, amonestado por no cumplir la orden de eliminar a Amalec. Él dice, él reconoce. Entonces dijo Saúl, versículo 21, he pecado. Le dice Samuel, vuélvete, hijo mío David. Perdón, estoy confundido con otro. Estoy confundido con la parte de Samuel. Aquí está cuando Saúl le pide a David que regrese. ¿Se recuerda qué es lo que hacía David? Le tranquilizaba su alma que estaba atormentada por demonios. Pero cuando Saúl muestra su verdadera cara y quiere matar a David, luego le pide perdón a David. Y le dice aquí, he pecado, vuélvete hijo mío David, que no te haré ningún mal, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿Sí se da cuenta? Esto cualquiera diría, bueno, el hombre está, el rey Saúl está reconociendo, ¿qué cosa? Que ha pecado. Él tiene conciencia de que ha pecado. Pero nosotros conocemos la escritura que Saúl no terminó así. ¿Sí se acuerda cómo se terminó Saúl? Como Dios no le hablaba, ¿qué hizo? Fue a consultar a una adivina, la adivina de Endor. Hizo venir a Samuel y Samuel ahí le dijo, ¿sabes qué? En esa batalla vas a morir tú y tus hijos. Entonces, el hecho de que le diga, David obviamente no regresó porque sabía que sus palabras eran falsas. Entonces, saberse pecador no demuestra que una persona tenga vida espiritual. Un sentimiento de confianza que es cristiano. Vamos a ver, Juan 3:3. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere el estudio con esto? Juan 3:3. Se recuerda a Nicodemo, y usted sabe, ¿no? Nicodemo viene de noche y lo primero que hace es tratar de impresionar a Jesús. Rabí, maestro, sabemos, él está consciente de que ha venido de parte de Dios, porque las señales que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. ¿Y qué dice el versículo 3? Jesús le dice, de cierto te digo, mi querido Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, recordemos, era un maestro de maestros fariseos. Y él tenía una confianza ciega en que era salvo. Y el Señor le dice, parafraseando, Nicodemo, bájate de esa nube, hijo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, eso es hablar de un sentimiento de confianza que es cristiano. Digo, uno piensa que es espiritual. Juan 8:41, más adelante. Asimismo, los fariseos, hablando con Jesús, y leímos esto cuando revisamos Juan hace un año atrás, si no me equivoco, más. Dice, vosotros hacéis, le dice Jesús, las obras de vuestro padre el diablo. ¿Ellos qué le dijeron? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Sí se da cuenta esa falsa confianza de que ellos se consideraban hijos de Dios cuando no lo eran? Más adelante le dice que eran hijos realmente de quién. De vuestro padre, el diablo. Y le hace referencia. Porque las obras de vuestro padre, el diablo, siempre quieren hacer. Matar, mentir, robar, hurtar. Apocalipsis 3:1. Asimismo, una de las iglesias, el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, ¿ves? Hoy ya vieron eso. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor exhortando a una de las iglesias en Sardis, tienes un nombre de que vives, de que hay vida en ti espiritual, pero la verdad es que estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, mi hermano, un sentimiento de confianza falso de que es cristiano, o un sentimiento, por decirlo de otra manera, un sentimiento de confianza de que es cristiano, no implica que haya una auténtica vida espiritual. Y otro más, el recuerdo de una experiencia religiosa o una experiencia emotiva pasada. Aquí hay que tomar en cuenta algo. El apóstol Pablo en Hechos, si no me equivoco, en tres ocasiones él habla de su experiencia camino a Damasco. Pero no se está refiriendo a ese tipo de experiencias. Se está refiriendo a una experiencia religiosa o una experiencia emotiva pasada. Pensemos en nosotros, antes de revisar la escritura, el pasaje que he puesto ahí, te ha escuchado muchas personas, nosotros tenemos una doctrina clara en cuanto al arrepentimiento y la fe. Usted sabe que todo creyente auténtico debe de haberse convertido de sus pecados y volverse al Dios de la Biblia en arrepentimiento y fe. Pero alguien le diga, no, yo no necesito arrepentirme. ¿Cómo? No, yo estaba un día escuchando una alabanza que tocó las fibras de mi corazón y eso me acercó a Dios. Eso es algo fofo, algo que no tiene una base bíblica firme. Pensar que una experiencia, algo que vivimos, nos pueda mantener en una vida espiritual. En el tiempo que personalmente nosotros estábamos tras todas las señales y las experiencias y las manifestaciones espirituales y todo eso, buscamos como lo hacíamos de una manera muy persistente todo esto, porque el hecho de sentir o manifestar, sentir algo o vivir una experiencia de este tipo, uno salía y eso te duraba por lo menos una semana. Tú durante una semana estabas en el cielo porque tenías esa viva experiencia espiritual. Pero qué raro, mis hermanos, que es algo que se va. Exactamente, esa es la palabra, se va. Cuando llegaban las pruebas de nuestra fe, los momentos difíciles, ¡hey! De nada servían esas experiencias emocionales sobrenaturales, no servían de nada. Es diferente a estar anclado en el fundamento de la palabra de Dios. Yo he puesto una cita aquí, Hechos 19:1-3. Sucede, voy a leerla, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo el apóstol, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. Y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído en que hay un Espíritu Santo. Entonces le dijo Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Ellos tenían su experiencia, aunque la Escritura habla de que eran creyentes, pero usted se imagina qué tiempo les pudo haber durado esa experiencia religiosa siendo bautizados por Juan. Estaban incompletos. Uno no puede vivir por experiencias religiosas que tocan la fibra de nuestro corazón. En un tiempo, por ejemplo, en mi vida de oración, yo me acostumbré a orar o tener tiempo de oración si no ponía mi fondo musical de oración. Aunque se sorprende, hermano, y yo lo hice con mis líderes en varias ocasiones. Vamos a orar. Entonces ponía mi fondito y de esa manera yo era transportado de alguna manera y esa era la forma como, ya después, por la misericordia de Dios, uno se da cuenta de todo eso. Y es fofo, porque cuando no había el fondito musical, ¿qué quedaba? La oración era como medio insulsa, daba pereza. No, está mal eso, está mal. y algo parecido pasa con muchas iglesias que deben de crear el ambiente para que fluya una experiencia realmente duradera, emocional, pero supuestamente, entre comillas, espiritual. Bien. Nosotros, yo lo hice con los jóvenes, en sus reuniones de jóvenes. Si hubieran estado en ese tiempo tus hijos, también los metí ahí también, y con unas cuantas luces, humo, una música de fondo y eso era ahí, vivíamos explotando en las nubes. Es de realmente pedirle perdón al Señor por todo eso. Porque mire, mi posición ahí era enseñar. Si se da cuenta, yo no disfrutaba de eso, yo enseñaba eso. Doble responsabilidad, mayor todavía. Pero gracias a Dios que Él nos ha podido poder entender la plenitud de su palabra. Entonces, mi hermano, estos aspectos, estas cosas, realmente no demuestran que una persona tenga vida espiritual. No es así. Bien, voy a ver por lo menos una o dos, quedaría para continuar en el siguiente. Vamos a revisar. ¿Cuáles son entonces esos rasgos distintivos de una vida espiritual? ¿Cuáles son esos rasgos distintivos de una vida espiritual? La verdad que perdí el tiempo ya. Gracias. Bien, vamos a revisar. Número uno, amor a Dios. Ahora, primero, hermano, recordemos que si amamos a Dios es porque Él nos amó a nosotros primero. Y revisemos la cita para que tenerla clara. Primera de Juan 4:19, la escritura dice claramente aquí, nosotros le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó primero a nosotros. Antes éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Mire Romanos 5:9. Dice la escritura, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Creo que me equivoqué, Romanos. Tal vez puse otra cita. La escritura muestra claramente que si Él va a aplicar ira sobre nuestras vidas, aquí está, el 10 ha sido. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sabe que cuando la gente escucha esto, se molesta? La gente que tiene un concepto moralista de su relación con Dios, cuando escucha estas cosas, así como le pasó a Félix, no, se espanta. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo puede ser posible? Porque ellos en su moralidad se consideraban buenos, honrados, así como el joven que se enfrentó a Jesús. No, todo eso lo he guardado en mi juventud. He sido un buen hijo, he sido muy honrado. No he dicho ninguna mala palabra, no he dicho mentiras. Todo eso lo he guardado en mi juventud. Y nos consideramos moralistas y cuando escuchamos estas verdades, ¿cómo puede ser posible que la Escritura diga que nosotros éramos enemigos de Dios? Enemigos. Y Dios, con toda justicia, Él tenía que aplicar sobre nosotros su ira. Desobedientes. Corintios también habla de eso. Hijos de desobediencia, muertos en delitos y pecados. Íbamos conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Así obrábamos nosotros. No nos interesaban las cosas espirituales. Entonces, debemos entender primero eso. Que si amamos a Dios, si usted, evaluando su vida, escuche esto, si usted evaluando su vida, usted dice que ama a Dios, entienda que eso es porque Dios le amó primero a usted. Entonces va a tener que vivir conforme a su voluntad. Si se da cuenta, mire, yo estoy más que seguro que cuando terminemos este curso de membresía, Dios mediante, no deseo en mi corazón, pero tal vez habrá alguno que piensa que estamos siendo muy exagerados, que estamos siendo demasiado estrictos. Mi hermano, en estos tiempos necesitamos ser bíblicos. No somos legalistas, somos bíblicos. Legalistas fuéramos si estuviéramos en doctrinas de hombres. No, ser bíblicos es la palabra correcta, no ser legalistas. El amar a Dios, ¿qué incluye? Convicción de la excelencia de Dios. Usted tiene una convicción de lo que Dios es grande. Dos salmos, 73:25. Salmo 73:25, dice ahí la escritura. Dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si se da cuenta esa convicción de la grandeza, la majestad, lo sublime de nuestro Dios. Fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Y el otro salmo, que usted lo ha escuchado, de 42:1. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el siervo corriente que está buscando tomar agua porque necesita, está desesperado, así clama por mí, oh Dios, mi alma. Entonces, incluye convicción de la excelencia de Dios, contentamiento con lo que Él nos ha revelado de su naturaleza. Contentamiento. Filipenses 4, 11, 13. Filipenses 4, 11 al 13. El apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese contentamiento que nos lleva a amar a Dios, aún, mi hermano, cuando tengamos tiempos difíciles. ¿Usted se imagina a Job? Job es un caso muy extremo. ¿Usted se imagina perder todo, posesiones y quedar postrado y aún decir, Él es Dios? La mujer que le decía, maldice y muérete. No seas mujer necia. Jehová Dios quitó. Jehová Dios dio. Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová exaltado, engrandecido. Él sabe, mi hermano. Él va a ver si su fe realmente, si el amor que tú sientes por Dios es permanente. Cuando vengan los tiempos difíciles, se va a separar. ¿Se recuerda la parábola del buen sembrador? Los que cayeron entre espinos, fueron ahogados. Su fe era una fe circunstancial, una fe fofa, una fe sin fundamento. Segunda de Corintios 11, 24, 28. Esto me encanta del apóstol porque toco primero esta parte para que usted vea. El apóstol Pablo dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos maestros, falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobra de mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Si usted hubiera recibido esto, yo creo que hace fecha, si no tenemos ese amor de Dios, hace rato que hubiéramos abandonado el barco. ¿Usted se imagina? Dios nos lleva a este lugar físicamente, a este local, donde tenemos que aguantar calor. Y teníamos Buenos Aires, donde teníamos un amplio espacio. Y decir a la última hora, ¿sabes qué, pastor? Me voy porque como que la cosa aquí, como que estaba acostumbrado a la comodidad y todo eso. Ay, mi hermano. Por eso Filipenses 4, 11, 13, que lo puse primero, el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en la necesidad, Él muestra su contentamiento por Dios. Usted muestra su contentamiento por el Señor. Interés en todos sus asuntos. Juan 6, 38. Esto es importante, mi hermano. Juan 6, 38 dice, Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo pone ese estándar. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Entonces, su interés va a estar girando ¿en dónde? En las cosas de Dios. Interés en todos sus asuntos. Filipenses 1:21. El apóstol mismo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es para nosotros el vivir en Cristo? ¿Son las cosas de Dios más importantes que cualquier otra cosa? Amén. Espero, mi hermano, cuando sea el feriado ese que se mete en febrero, no se me desaparezca el domingo. Si usted quiere irse a disfrutar, venga al tiempo del Señor, venga a tener comunión con su iglesia y ahí, mi hermano, váyase a donde usted quiera irse y disfrute sus vacaciones. Amén. Gratitud por los beneficios recibidos de Él. Mateo 10:8. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Qué le dice el Señor? De gracia, estaba mandando a sus apóstoles, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gratitud por todo lo que hemos recibido de Él. Entonces, el amor a Dios incluye todo eso. Convicción de la excelencia de Dios, contentamiento con lo que Él nos ha revelado de su naturaleza. Oiga, conocer los atributos de Dios y todo eso, ¿sabe qué? Para algunas iglesias es tan aburrido. ¿Qué me va a servir a mí conocer los atributos de Dios? Cuando usted conoce los atributos de Dios, usted sabe quién es Dios y usted sabe que no lo puede poner a una posición humana. Dios es Dios y es grande y poderoso y nosotros somos pecadores y necesitamos su gracia constantemente. Interés en todos sus asuntos. Hermano, Él es primero. Gratitud por los beneficios recibidos de Él. Termino con esto. La persona que está viva espiritualmente no rinde culto a un Dios hecho conforme a las ideas humanas, sino que aprecia el verdadero carácter de Dios según está revelado en su palabra. Lucas 10:27. El Señor mismo dijo: amarás. Pues luego le pregunta, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué le dice? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus emociones, con todas tus fuerzas, con tu parte de conocimiento intelectual, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la persona que está viva espiritualmente no rinde culto a un Dios hecho conforme a las ideas humanas. No puede hacerlo. No puedes amar a dos dioses. ¿Se recuerda el joven rico? O amas las riquezas o amas a Dios, pero no puedes amar a los dos. Dios no pide ni acepta un corazón dividido, porque es un Dios celoso y no admite rivales. Sí, Él dice en la Escritura que Él nos anhela celosamente. Él no va a permitir que mires a otro lado. Mateo 10, 34, 37. El Señor dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Este amor, mi hermano, Dios no va a permitir que en tu corazón haya algo más importante que Él. Él no va a permitir. Y si tú estás pensando que en algún momento, en otro pasaje habla de el que no aborrece, no está hablando de despreciarlos. Está hablando sencillamente de que en nuestro corazón la prioridad, el primer lugar, lo debe tener Dios. Nosotros no podemos ser llevados por sentimientos muchas veces que van en contra de la voluntad de Dios. Él dice claramente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Dios no pide ni acepta un corazón dividido. Él es celoso y no admite rivales. Tu corazón debe estar enfocado en su palabra. ¿Sabes que cuando viene la amonestación o la corrección, recuerdan lo que decíamos en el discipulado, hermano Luis, con referencia a la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para instruir, para redarguir, para corregir, Para enseñar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y acuérdense que esa perfección está hablando de preparado para toda la buena obra. Es decir, si tú piensas que en tu corazón Dios ocupa el primer lugar, bueno, podrás recibir una amonestación donde yo te diga, ¿sabes qué? Realmente yo pienso que Dios no está en el primer lugar. Porque más pesa tal vez tu amor para algún familiar que tengas, aún sabiendo que está en pecado y no hace las cosas que deberías hacer, y no amonestas, no, ya te acomodaste a esa situación. Entonces tienes que ver realmente. Esta es la práctica cristiana. ¿A quién amas más? No, que no le digo nada porque a lo mejor que esto, que lo otro. No, si hay pecado hay que amonestar. Por eso no participes de pecados ajenos. Un corazón dividido no lo acepta Dios. Él es celoso y Él no admite rivales. Vamos orando. La próxima semana continuamos con las demás señales que evidencian una vida espiritual. Oh, mi Dios amado, nos ponemos en sus manos, Jesús. Necesitamos ser enseñados. Pero al mismo tiempo, mi Dios amado, necesito ser instruido. Y cuando reciba la amonestación, Padre amado, que es la amonestación, que la corrección me lleve a un cambio, Señor, en mi vida.